Desierto del Duratón, 712. Muchos habían oído hablar de él, pero casi nadie lo había visto. En las ciudades se decía que vivía retirado del mundo y que era capaz de obrar los más maravillosos prodigios gracias al poder que le había sido otorgado por Dios. Era un hombre extraño que descuidaba su aspecto y su alimentación, pero de cuya sabiduría pocos dudaban. Y esa fue la razón por la que los fugitivos que huían de la barbarie decidieran acudir a él en busca de auxilio. En lo más alto del risco, Frutos interrumpió sus oraciones. Pocos segundos antes, se encontraba en plena abstracción espiritual, arañando el cielo con los rayos de su alma, más elevada aún que los buitres y los grajos que sobrevolaban los peñascos que custodiaban el río. Ahora, la paz inmutable de aquel paisaje sin igual era violada por la furiosa galopada de un grupo de hombres a caballo que se dirigía a tropel hacia el rocoso promontorio transformado hacía ya medio siglo en la paupérrima morada del anciano. El silencio que había acompañado tantos años de meditación estaba a punto de convertirse en caos, y la apacible soledad en ruido de sanguinarios metales. Frutos descendió de nuevo al mundo y contempló el bullicioso panorama. Desde su privilegiado puesto de observación, pudo apreciar que detrás de los jinetes que se acercaban al galope, avanzaba a trompicones una muchedumbre mansa y pesarosa, compuesta en gran parte por mujeres y niños. Flanqueándolos en actitud alerta, marchaba también un pequeño grupo de hombres armados. A pesar de llevar tantos años en aquel retiro espiritual, el hombre santo no ignoraba que el mundo estaba cambiando. Sabía por algunos pastores que gentes procedentes del sur se estaban extendiendo como una turba mortífera, persiguiendo a aquellos que seguían los caminos de Cristo. La invasión se estaba llevando a cabo de un modo rápido y sistemático, y uno a uno los territorios cristianos iban cayendo a los pies de los nuevos conquistadores. Se dio la vuelta y comprobó que, como era costumbre, no había ni rastro de sus dos hermanos. Valentín se hallaba meditando en su cueva, y hacía un rato que había visto a Engracia encaminarse hacia la fuente de agua medicinal. Sin hallar motivos para alterar la rutina de aquellos que lo habían acompañado de manera voluntaria en su retiro, empuñó su fiel bastón de madera y se adelantó en soledad para reunirse con la avanzadilla. «¿Eres tú, Frutos el Milagroso?», preguntó el primer jinete apenas su montura se detuvo ante aquel hombre longevo de raídas vestimentas y boscosa barba. «Frutos me llaman», respondió el anciano, a quien la fama de santo y milagroso, lejos de enorgullecerlo, lo azoraba. «Danos tu protección, hombre bendito», rogó el jinete postrándose de rodillas ante él. «Los infieles están a una jornada de aquí. Han quemado nuestras casas e iglesias. Algunos de nuestros hombres han muerto o están malheridos. Nuestras mujeres y nuestros hijos apenas se tienen en pie. Necesitamos tu santa protección». La expresión de Frutos permaneció imperturbable. Él y sus hermanos habían elegido aquel lugar para refugiarse de los vicios mundanos y consagrar su existencia a lo sobrenatural. Habían renunciado a las comodidades de la vida urbana, a sus lujos y sus placeres, y también a sus problemas. Pero los pesares que traían aquellas gentes no tenían nada de cotidiano y Frutos, a pesar de su meditado autoabandono, conservaba íntegra su humanidad. No tuvo que insistir a sus hermanos para que éstos consintieran que aquellas almas hostigadas se resguardasen con ellos en el promontorio. Las cinco familias encontraron cobijo en aquel lugar que expelía santidad. Engracia se encargó de cuidar a las mujeres y a los niños, a los que acogió en su cueva situada al pie de la peña, donde las aguas lamían la orilla. Un poco más arriba, en una cavidad del costado occidental de la roca, los hombres se unieron a Valentín y le pusieron al día del horror que habían vivido, de los muertos que habían dejado atrás y de cómo aquellos salvajes les habían perseguido a golpe de alfanje y blasfemia.
«Y no se detendrán»,
explicaba gesticulando un hombre flaco con la nariz tan torcida que parecía estar apoyada en una pared invisible.
«Van arrasando todo a su paso. Quemaron nuestras propiedades, mataron a nuestros esclavos.